96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña.
Chicos, 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 me acaba de llamar el jefe. ¡Hoy no viene! ¡Sí!
Un día sin jefe es un buen día, pero un día sin IVA es mejor. Del 1 al 18 de marzo son los días sin IVA en Ford, los Blue Days. Elige el Ford que más te guste y no pagues el 21%. Date prisa, los Blue Days sin IVA son solo hasta el 18 de marzo. Condiciones en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol. Un arrede o seu servizo.
Do 12 ao 14 de marzo, Fórum Gastronómico é a Coruña. É espectáculo, é negocio, os mellores cociñeiros en acción. Unha feira con máis de 200 expositores e un amplo programa de actividades. Máis información en www.forumcoruna.com. Do 12 ao 14 de marzo en Expo Coruña.
Renuévate con Suzuki. Entréganos tu viejo coche y estrena uno de nuestros nuevos modelos. Ojo, solo hasta el 31 de marzo y a un precio irrepetible. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en La Coruña, calle Newton 8, polígono de la Grela.
COPE Coruña.
Estar informado. 12 y 51 minutos aquí en A Coruña celebramos festivo local en la ciudad de A Coruña porque es 8 de marzo, Día de la Mujer. Recuerda que este año 2017 coincidía en sábado tanto el Día del Rosario como el Día de San Juan, festivos locales en un caso tradicionalmente desde siempre y en otro de nuevo cuño, por lo que el gobierno local decidió hacer un día no lectivo este 8 de marzo. Día de la Mujer en el que la cadena COPE queremos homenajear de alguna manera a las mujeres que están trabajando, que están también levantando el país desde su más humilde contribución o desde el puesto de responsabilidad más grande. Una cuestión, por cierto, que no es todo lo frecuente que debería de ser. Y en este homenaje queremos fijarnos en la historia de Teresa Edreira. Teresa lleva desde el año 1985 al frente de la filatelia Zalaeta, primero con su marido Fernando Palacio, que ya se jubiló hace unos años, y ahora en solitario en este negocio que en principio piensa echar el cierre el día 31 de marzo. Con gran pena lo afrontan esta jubilación casi obligada. Teresa hace hoy 71 años, por cierto, felicidades, y ya cuestiones de salud hacen cada vez más urgente que se tenga que jubilar. Anuncian una liquidación con grandes descuentos de piezas de fósiles, de monedas y también de sellos que llevan, como decimos, más de 30 años en esta calle hospital que mucho ha cambiado desde que ellos llegaron, con muchos recuerdos también que se quedan en la memoria de esta filatelia Zalaeta.
Recuerdos tengo, recuerdos muy bonitos, porque llega un momento que el cliente es prácticamente, pues casi como un familiar. ¿Eh? ¿Te das cuenta?
Se hacen buenos amigos, sí, se hacen buenas amistades.
Sí. Y aparte es... siempre es gente muy educada, muy respetuosa, y que les coge ese afecto, tanto ellos como yo.
Escuchamos a Teresa y también a su marido, Fernando Palacio, que las últimas horas nos recibían en su filatelia de la calle Hospital. Hablamos de una afición a los sellos que, contra lo que se pueda pensar, no está para nada muerta. Empieza de pequeño. La afición se fragua, sobre todo viendo sellos que cada vez son menos frecuentes. Pero después se va abandonando con la adolescencia. Nos ha pasado a muchos también esto de hacer colecciones, que después, con la llegada de diversas actividades que nos interesan más, vamos abandonado. Pero es una afición que por lo que parece no muere y que muchas veces se retoma.
Si en aquel momento éramos 6 o 7 filatelias, lógicamente eran más mayores que nosotros, con lo cual no es que se hundiera, es que se fueron haciendo mayores y tuvieron que y se jubilaron. Yo ahora mismo tengo clientes de 35 años a 40 y tantos que retomaron la colección porque de pequeños,
o de niños,
hombre, sin ir muy lejos. Tengo un cliente de 50 y tantos años que retomó ahora la colección.
Teresa llegó a este mundo de la filatelia, de los fósiles, por su marido. Una afición, un coleccionismo que primero llevaba de modo privado y del que hicieron también su modo de vida. Y nos dice que esto te engancha.
Las personas que comienzan, que a veces dicen, es que no me gusta. En el momento que te empiezas a meter, en cuanto llevas 15 días...
Te engancha.
La afición de mi marido, él me comentaba cuando nos casamos, me comentaba que de niño que coleccionaba sellos, ¿eh? Entonces, el primer aniversario, pues yo le compré pues unos paquetes de sellos, paquetería, porque yo tampoco no entendía nada, ¿no?
Y a partir de ahí todo fue haciéndose historia, una afición cada vez más grande, del que, como decimos, hicieron su medio de vida. La pena más grande que tiene Teresa en su jubilación es que nadie asuma este negocio de la filatelia Zalaeta. Un negocio, por cierto, que es el único que queda en A Coruña y prácticamente pues casi de los pocos que hay en toda Galicia. Y un negocio que nos asegura, tiene una clientela asegurada. Esto nos decían tanto Teresa como Fernando.
Cuando montas un negocio, tienes que estar por lo menos 3 años hasta que te empiece a funcionar. Hola, ahora mismito lo atiendo. Hasta que te empiece a funcionar. Mientras que aquí ya está el negocio y ya tienes la clientela.
Sí, sería ponerse detrás del mostrador y seguir el ritmo.
Y una persona joven que sabe andar en internet y tal, aparte de la tienda, podría vender por internet.
La historia de Teresa Edreira, mujer trabajadora como la que más, que se jubila a finales de este mes y cuya mayor pena es que nadie se haga cargo de esta filatelia Zalaeta. Son las 12 y 57 minutos.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio Postventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy, te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio Postventa Peugeot. Keep the Emotion. Red de servicios oficiales Peugeot de Galicia.
A esta hora nos gusta echar la vista atrás para recordar qué pasó tal día como hoy en otros años del calendario. Hoy es 8 de marzo.
Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
Además del Día Internacional de la Mujer, en 1921 era asesinado en Madrid Eduardo Dato, el primer coruñés que ejerció como jefe de gobierno. En 1985, Camilo José Cela era nombrado hijo adoptivo de A Coruña. Hace 25 años, en 1992, era arrestado un coruñés en Fuerteventura. Se le acusaba de violar a varios menores a los que ofrecía dinero y regalos para conseguir su objetivo. Y en 1999 se vivía un pico. Fue el día más lluvioso en los registros de la ciudad de A Coruña. Cayeron casi 133 litros por metro cuadrado. Fechas para el recuerdo en el que nos trae todos los días Albia, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de servicios funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia, Servicio Funerario Integral, en Agrela, A Coruña.
Este miércoles es festivo local en A Coruña. Un buen día para vaciar el trastero o comprar un Peugeot al mejor precio. Ven a Tumosa solo este miércoles 8 con descuentos únicos en vehículos nuevos y kilómetro cero. Solo este miércoles y solo en Tumosa. Concesionario Peugeot para A Coruña, en Perillo.
A partir de la 1:05 de la tarde en COPE más Coruña vamos a tratar varias cuestiones, algunas relacionadas con el Día de la Mujer, pero otras también con la actualidad. Y es que en las últimas horas se ha reunido APECO, la Asociación de Constructores de A Coruña, con el alcalde, con la preocupación por la paralización de la obra pública en lo que va de legislatura de Marea Atlántica. Podrás escuchar la entrevista a Diego Vázquez Reino, el presidente de APECO, a la 1:05 a través de la 99.9 de la FM, a través de COPE más Coruña. Y recuerda que mañana jueves sorteamos 4 entradas de preferencia superior para el Depor Barça de este domingo a las 4:15. Enseguida, en COPE más Coruña, en la 99.9, te decimos cómo puedes participar en este sorteo. Noticias nacionales e internacionales y retomamos programación local en la 99.9.
COPE.
14, más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña. Mediodía.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE más Coruña, en la 99.9 de la FM, pendientes de las cuestiones locales, en sintonía a COPE. Un saludo de Noel Abao y felicidades en el caso de que seas una mujer. Hoy es nuestro día y lo celebramos con un festivo local, entre otras cuestiones, en la ciudad de A Coruña. Te preguntamos precisamente en redes sociales, con motivo de este 8 de marzo, ¿crees que hay igualdad real entre sexos? Puedes dejarnos tus opiniones a través del WhatsApp, el 600 99 13 20, o también en el Facebook o el Twitter de COPE Coruña. Está ya operativa esa pregunta que lanzamos hoy para que nos cuentes si en tu entorno, si en tu trabajo, si en tu familia ves que haya una igualdad real entre sexos, si están las tareas repartidas, o si en tu casa también se estila esto no solo de ayudar, sino de contribuir a las tareas domésticas. Puedes dejarnos, como decimos, tu opinión. Están las líneas abiertas hasta las 12 de la tarde. Y te recordamos que mañana jueves sorteamos 4 entradas de preferencia superior, 2 entradas dobles para el Depor Base de este domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Para participar en el sorteo hay que contestar a una pregunta que ya lanzábamos en el espacio de deportes. ¿Cómo quedó el Depor contra el Barça en Riazor con Víctor Sánchez del Amo como entrenador blanquiazul? ¿Cómo quedó el Depor contra el Barça en Riazor con Víctor Sánchez del Amo como entrenador blanquiazul? Hay varias vías para contestar. Puedes mandar un WhatsApp al teléfono 699 1320, enviar un correo a lacoruna@cope.es o dejar un mensaje en el contestador 981 12 65 23 a partir de las 2:30 de la tarde. Tenés que dejar un nombre completo y un teléfono de contacto. Hay gente que no lo ha hecho y que pedimos por favor que vuelva a llamar o a contactar con nosotros para poder dejar ese nombre completo. Mañana jueves, en el programa de COPE más Coruña, realizaremos el sorteo entre todas las aportaciones que nos hayan ido llegando. 1:08, vamos ahora a saber cómo está el sector de la construcción. Estos días hablamos de los presupuestos, de su aprobación inicial, pero también tenemos que echar un poco la vista atrás de lo que se convierte ese presupuesto una vez entrado en vigor. Por ejemplo, un dato: el Ayuntamiento de A Coruña ha pasado de liderar la inversión en Galicia a ser uno de los que menos obra pública ha adjudicado. Son cifras que han hecho públicas APECO, la Asociación de Empresarios de Construcción de A Coruña, y que hoy analizamos con el presidente de esta entidad, Diego Vázquez Reino. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cifras que además han trasladado al propio alcalde de A Coruña en las últimas horas. No sé si Xulio Ferreiro estaba de acuerdo o no con este diagnóstico.
Bueno, como dices, bueno, tuvimos la oportunidad ayer, sin ir más lejos, de poder tener un contacto directamente con él, y bueno, nosotros queremos dejar claros que nuestra pretensión no es hacer una guerra de cifras, ¿no? APECO, en los 40 años que cumple este año, pues siempre ha dado sus cifras basadas en sumas matemáticas y en el resultado final que arrojan esas sumas, ¿no? Y para nosotros, que nosotros nos referimos siempre a las obras de construcción, pues el informe arrojaba ese dato. Ellos alegan que barajan otro informe con otras cifras, que nosotros creemos que en él repercuten también las obras de mantenimiento, que este año porque tocaba renovarlas, pues han arrojado, bueno, unos importes importantes, pero que son obras de mantenimiento, que son de todos los años y que son cuatrianuales, y nosotros, bueno, lo sacamos en nuestro informe de obra pública licitada y adjudicada, porque también lo hacemos en los otros años, que si hubiera que incluirlas, pues habría que incluirlas en los años anteriores, ¿no? Nosotros creemos que por ahí está la diferencia, y tampoco queremos, ya te digo, entrar en una guerra de cifras, sino que cambiar y revertir la situación, que además que es palpable, ¿no? Y lo comentábamos lo comentábamos ayer, es palpable que no existe, ¿no? Esa, o que no se aprecia de momento esa ejecución en obra pública, ¿no?
¿Eso al menos lo reconocen desde el gobierno local?
A ver, ellos dicen que le gustaría la situación que mejorara y se ha comprometido y ha expuesto claramente que la voluntad de gobierno es ejecutar los presupuestos, ejecutar la inversión en obra cuanto antes. Pero la realidad es que lo que le decíamos ayer, ¿no? Que han pasado 2 años. El primer año sabemos, porque somos contratistas, trabajamos para diversas administraciones de diferente color político, y sabemos que un primer año de un gobierno es complejo, hay que adaptarse, hay que instalarse, etcétera, ¿no? Pero creemos que 2 años es un retraso muy considerable y luego la situación del sector que agoniza por esta falta de inversión, ¿no? Es lo que queremos trasladar. Simplemente no hacemos juicios políticos, no hacemos juicios de valor, hacemos un juicio de la situación real, de cómo está el sector y sobre todo de las plantillas y los trabajadores a los que repercute toda esta falta de inversión, ¿no?
Claro, porque se habla de año y medio de gestión, de mayo de 2015 a diciembre de 2016, y obras que no llegan ni a medio centenar. Obra pública, que hay que diferenciar de la obra que se hace pues para mantener lo ya hecho, para arreglar un bache, por ejemplo, o para mantener, no sé, un centro cívico.
Sí, es que, nosotros siempre abogamos y que además, en esta nueva era, después de la recesión, que la inversión hay que realizarla siempre, es una obligación de cualquier administración, y la inversión hay que realizarla tanto en obra nueva como mantenimiento, propiamente dicho, ¿no? El mantenimiento. Pero el mantenimiento, hay un mantenimiento puntual de todos los días, que puede ser el bache, lo que tú dices, o el arreglo de una zona atascada, etcétera, a lo que es una renovación de aceras, una renovación de firme, la mejora de un parque, que son siempre va ligado a una licitación, ¿no? Entonces, esa parte es la que nos falta, es la que demanda. Para darte una cifra, los últimos 10 años pues había una media de 20-30 empresas que trabajaban normalmente para la administración. Ahora no es así, ¿no? No es así porque hay que materializar esas licitaciones, ¿no? Y se nos ha expuesto siempre desde hace un año el proyecto de inversión de que son de obras menores, no obras de gran relevancia y que son cuantiosas, pero la realidad es que a día de hoy pues no se ha podido observar ni nos ha llegado, ¿no? Que eso es la demanda, nuestra principal demanda. Luego no entramos a valorar ni si son demasiadas, si son pocas o si deben de ser unas u otras. Es una cuestión meramente política o de gestión de la administración que nosotros no vamos a entrar, ¿no?
Solo con las obras anuladas en la o que va de legislatura por Marea Atlántica se superaría ya esta licitación de obra pública que se ha conseguido, esta adjudicación de obra pública, ¿no?
Sí, bueno, es un dato que es cierto que ha generado los titulares, pero bueno, vuelvo a decir lo que nuestros informes reflejan totalmente lo que dicen los números. Nosotros hablamos de inversión y cuando se anulan obras en esta administración o cualquier administración, pasa a un cálculo negativo. Es verdad que se han producido en el mismo año una serie de anulación de obras que en algunos casos estaban contratadas y que algunos asociados tenían contratadas y se han anulado. Se han anulado por una cuestión meramente de gobierno, ¿no? Entonces, lo comentábamos ayer, es una cuestión en la que no vamos a entrar el por qué y el por qué no. Nosotros no entramos en eso. Pues lo que sí esperamos es que aparejado a una anulación vaya inmediatamente una licitación posterior. Y eso es para que precisamente el saldo no sea negativo, ¿no? Entonces, es llamativo porque es una cifra muy importante, y si multiplicamos por el ratio que tenemos de 65 personas por cada por cada millón de euros, pues es una cifra realmente importante y que mejoraría claramente la empleabilidad, ¿no?, en la ciudad.
Diego, ¿la situación es distinta ahora mismo en el resto de concellos del área coruñesa?
No, yo quería ponerte un ejemplo. Hace una semana y media, un ayuntamiento cercano a la ciudad, de área metropolitana, pues nos pedía los datos de APECO, precisamente, ¿no? Evidentemente, eran unos datos de licitación y de adjudicación positivos, ¿no? Y el propio ayuntamiento, pues, los puso de relieve y lo publicitó, ¿no? En este caso, pues, representaba, podría ser el segundo o tercer ayuntamiento de la provincia, ¿no?, en licitación, y sobre todo con referencia a su tamaño. Entonces, es decir, cuando los datos son buenos, se dicen, y cuando los datos son malos, también se dicen. Y ayer se lo quería transmitir personalmente al alcalde, ¿no? Decía que ahora, o sea, APECO da los datos de cada año. Este año los datos son negativos. Y si es cierto que se materializa toda la inversión y que que se va a revertir la situación va a ser mejor, va a ser positiva y también seguirá. Es lo que queremos recalcar dentro de la asociación. Nosotros decimos los datos que son, y si son buenos se dicen, y si son malos también se dicen.
Lo que está claro, Diego, es que son cientos las familias que dependen de estas obras públicas, que dependen a su vez de una acción política, ¿no? ¿Cuál es el peso que tiene el sector de la construcción aquí en el área coruñesa?
Sí, vamos a ver, nosotros APECO representa más o menos en la provincia unos 30.000 trabajadores. En el área pueden ser unos 6.000, 7.000 trabajadores, y bueno, y calculamos que la repercusión que puede tener la reactivación de la iniciativa pública, de la obra pública, puede repercutir en unos 2.500 empleos, ¿no? Es una cifra altamente importante, y quiero hacerte referencia a que no solo implica un empleo y una mejora en lo que es la propia obra, los propios trabajadores de la obra. Es que ahora afecta a todo, afecta a los barrios, a los comercios, a que el emprendimiento se favorezca. Quiero decir, la construcción como tal también es una locomotora de generación económica, ¿no? Entonces, abogamos porque esa inversión, que tiene que ser siempre regular, pues que se haga por parte de todas las administraciones. Y cuando una administración lo hace, lo decimos, y cuando una administración es deficitaria, también lo decimos, en sea concello, sea administración autonómica o provincial, ¿no?
Diego Vázquez Reino, presidente de APECO, la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña, gracias por atendernos aquí en COPE Más Coruña.
Muchas gracias a vosotros.
Continuamos ahora en Sintonía COPE contando más cuestiones de actualidad.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
Estaba buscando un sofá de esos que se abren para poner los pies.
En Tifón Hipermueble lo tenemos.
¿Tienen colchones de última generación?
En Tifón Hipermueble los tenemos.
Estoy buscando un armario de rincón para la habitación de mi hija.
En Tifón Hipermueble lo tenemos. Tenemos todos los muebles que necesitas para tu casa, pero...
¿Pero qué?
¡Pero más baratos! En Tifón Hipermueble tenemos todos los muebles mucho más baratos que cualquier oferta que puedas encontrar.
Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más baratas. Descúbrelas en nuestra web tifón.es y sobre todo en tu tienda más cercana.
Tifón Hipermueble, carretera general a Finisterre sin número, Arteixo. Y ahora en A Coruña, Centro Comcor, polígono de Agrela, frente a Estrella Galicia.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Cádiz está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en La Mañana de COPE.
Vuelven las 12 horas Nissan. Este miércoles festivo en A Coruña, en Antamotor, tu concesionario Nissan para A Coruña, lo celebramos a lo grande y abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche para aprovechar unas ofertas irrepetibles en toda la gama Nissan. Recuerda, solo este miércoles 8 en Antamotor, tu espacio Nissan en A Coruña y Ferrol.
Este venres, dentro do ciclo Colón Queer, patrocinado por Superboc, chega Pantone, un conxunto de lecturas dramatizadas de pezas de temática LGTB. E o sábado, dobre sesión de música, baile e diversión en directo co sing-alongs de Mamma Mía e Molengus.
Consulta toda a programación e mercas túas entradas en teatrocolón.es.
COPE Coruña.
Estar informado.
Continuamos desde A Coruña, pendientes de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, que hoy se conmemora como festivo local en la ciudad hercolina. Es nuestra noticia del día y repasamos así las cuestiones que ha preparado el Ayuntamiento para conmemorar este 8 de marzo. Un 8 de marzo cuya filosofía resume así Rocío Fraga, la concejala de Igualdad.
Coñero, foco de atención o recoñecemento de esas mulleres, en moitos casos vinculadas a determinadas profesións e contribucións históricas que fixeron as mulleres á historia, non? Pois desde eso falábamos das cigarreiras, das mulleres do Porto, das lavandeiras, e un pouco vincular toda esa actividade que históricamente vimos facendo, que en moitos casos era invisible, en outros non.
Y es que el lema de este 8 de marzo es Mujeres que transforman realidades. Entre las actividades se destaca sobre todo la inauguración ya a las 11 de 12 plazas en Acubela con el nombre de Praza 8 de marzo y Praza Elvira Bao Maceiras. Esta educadora que ha sido el objeto de homenaje por parte del gobierno local. A las 11 el alcalde Julio Ferreiro inauguraba esa placa en la zona de Acubela. Cubela junto a la familia, por ejemplo, la hija de Elvira Bao estaba allí con 91 años y muy emocionada. ¿Por qué Elvira Bao? Nos lo explica la concejala.
Como también homenaje a figura de Elvira Bao, aparte de inaugurarle a su praza, Elvira Bao, que era una militante do galeguismo do republicanismo, que además montou unha escola y era mestra y montou unha escoliña cando lle privaron, después de pasar un tempo sin liberdade, montou ela unha propia escola despois de ser represaliada. A figura de Elvira Bao vámola homenaxear non só coa súa praza, senón tamén coa convocatoria dun premio Elvira Bao Maceiras que será durante todo o ano a presentación e realización dos traballos que se premiarán ao redor do Día dos Dereitos Humanos en decembro.
Además, la fábrica de tabacos y el entorno es objeto de numerosas actividades, un mercadillo o, por ejemplo, también actividades musicales.
Ahora, en el entorno de la Plaza de Tabacalera se creará un espacio donde habrá una feira de creadoras y artesás, que ahora mismo tienen más de 20 proyectos para estar allí durante toda la mañana. Actividades lúdicas varias, algunas vinculadas también al pacto contra las violencias, actividades musicais y a concentración de moteras que xa o ano pasado quixeron participar da celebración do 8 de marzo.
Además, también ha tenido lugar una ruta guiada por la zona de Agaiteira y de Cuatro Caminos para mostrar esos empleos, esos trabajos eminentemente femeninos, como era, por ejemplo, el de profesora, de comerciantes o también de lavandeiras. 1:25, además del Día de la Mujer, que es nuestra noticia del día, estamos muy pendientes, como cada miércoles, de las ofertas de empleo.
Air Hostess, Escuela de Auxiliares de Vuelo patrocina el espacio Ofertas de Empleo.
Desde Air Hostess nos indican que la compañía Albastar pide alumnos de tripulación de cabina con buen nivel de inglés e italiano e interesados en estar en la base Italia para la próxima temporada. Realizarán entrevistas en Barcelona entre los días 20 y 22 de marzo. Una oferta de empleo que nos trae Air Hostess, pero también destacamos otras que vemos en la página web municipal en coruna.es en esa parte de empleo. Por ejemplo, se busca
un responsable de producción y fabricación para una empresa de Bergondo. Se ofrece jornada completa y se pide una experiencia laboral de mínimo 2 años en un puesto similar, con una ingeniería técnica industrial o parecida como estudio requerido. La persona elegida se responsabilizará del proceso de producción, planificación y seguimiento de las mejoras de procesos, además de la dirección y coordinación de personas a su cargo. Otra oferta de Coruña.es, maquinista en construcción industrial en Arteixo. Se ofrecen 5 plazas para estos puestos. Se precisan maquinistas de confección textil con experiencia en máquina plana o remalladora. No pone exactamente cuál es esta empresa textil de Arteixo que requiere a maquinistas de confección textil con un mínimo de 2 años de experiencia como maquinista de confección industrial. El puesto se ofrece a jornada completa. También pulidor de acero inoxidable, 3 plazas para una empresa de Culleredo en jornada completa. El trabajo es a turnos y se pide una experiencia laboral de al menos 1 año realizando funciones de repasado y pulido. Se requieren pulidores con amplia experiencia en el pulido de acero inoxidable y en el manejo de máquinas pulidoras y electropulidoras. Hay también ofertas como la de panadero amasador, una plaza para un puesto en A Coruña. Se requiere personal con amplia experiencia en amasado y trabajo con masas de panadería. En la web Galejobs vemos también otras ofertas para la ciudad, como por ejemplo encargado de tienda. Pandelino quiere una persona que se encargue de su tienda de productos gourmet y panadería con experiencia en comercio y también en restauración. Es imprescindible, dicen, poseer dotes de organización, iniciativa y capacidad de trabajo. Requieren a una persona que tenga al menos 2 años de experiencia en un trabajo similar. Y recordamos la oferta con la que comenzábamos este espacio de empleo. El hostes nos cuenta que la compañía Albastar pide alumnos de tripulación de cabina con buen nivel de inglés e italiano e interesados en tener como base Italia para la próxima temporada. Realizarán entrevistas esta compañía Albastar en Barcelona entre los días 20 y 22 de marzo.
Hay hostes. Formamos auxiliares de vuelo para las principales compañías aéreas. Infórmate en trabajarvolando.com. Te garantizamos trabajo.
Anda ya.
En serio, comienzo de curso en marzo. Ya tienes un futuro asegurado.
Anda ya.
Que sí, Air Hostes. www.trabajarvolando.com.
Recuerda que hoy en COPE Coruña estamos preguntando en redes sociales si crees que hay igualdad real entre sexos con motivo de este Día de la Mujer. Recogemos las opiniones por Facebook, por Twitter de COPE Coruña o también a través del WhatsApp del 699-1320. Por ejemplo, Turbegal nos dice en Twitter que está claro que no hay igualdad, que hay diferencias de sueldos, de condiciones laborales y de reparto en las tareas del hogar, entre muchas otras cosas. También nos comenta, por cierto, y nos llegan felicitaciones por el Día de la Mujer a nuestro WhatsApp. Muchas gracias, por ejemplo, a Conchita, que nos manda una imagen que pone querer es poder y felicidades a todas las supermujeres. Enseguida actualizamos en COPE Más Coruña, la 99.9 de la FM, la actualidad del Depor. Hoy hay partido, hay Depor Betis en Riazor.
Más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Una 1:30 de la tarde, festivo local en A Coruña, pero mucha actualidad deportiva. Hay partido en Riazor, redacción de deportes al completo. Pepe Torrente, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Noela? Buenos días.
Leti García Chas, buenos días.
Muy buenos días, Noela.
Y es que tenemos este Depor Betis, que en principio no estaba previsto para hoy, pero recordamos que es el partido aplazado por la famosa cubierta y por el temporal.
Eso es, por el desprendimiento de parte de la cubierta del estadio de Riazor, se trasladó al día de hoy, 8 de marzo, a partir de las 7:45 de la tarde, por aquello de que la UEFA no deja coincidir con partidos de Liga de Campeones, por lo menos en España, porque en Inglaterra sí que pueden hacerlos coincidir los partidos aplazados de Liga. Algún día tendrá que explicar la Liga de Fútbol Profesional por qué en unos sitios sí y en otros no. Es verdad que como es festivo local, la gente de la propia ciudad sí que va a poder acudir al estadio, pero hay muchos aficionados deportivistas de otros puntos de Galicia que van a tener muchísimas dificultades para asistir hoy al Estadio Coruñés en un partido que es importante para el conjunto de PPM, el tercero al frente del banquillo del Estadio Municipal de Riazor, del técnico madrileño, que se enfrenta además al equipo de su vida, donde fue jugador y donde fue también entrenador, y el Depor lo que va a intentar es ampliar la ventaja con la zona de descenso. En estos momentos está solo 4 puntos, puede llegar incluso a 7 antes de que el calendario pues se ponga bonito o complicado, según lo mires, porque el domingo visita Riazor el Fútbol Club Barcelona y el siguiente domingo, día de San José, 19 de marzo, derbi gallego también en casa frente al Celta.
Hay un hombre que no está tranquilo y ese es Pepe Mel, y además las expectativas están muy altas. 3 partidos en muy poquito tiempo, pero la necesidad imperiosa de ganar.
Sí, él tiene a su favor que sigue invicto, porque además le tocó empezar ante un rival de altura como el Atlético de Madrid. Buen partido del Depor con ese empate, con ese 1-1, y ahora también la primera victoria a domicilio conseguida ante el Sporting. Bueno, pues ya tiene un buen balance el técnico madrileño desde su llegada a Coruña, pero es cierto, y él lo decía en sala de prensa, que el cansancio se va a notar, que ya se notó en el Molinón el domingo pasado, y que espera que esta noche ante el Betis también se note, porque la verdad es que hay que decir que el único cambio previsto en el once inicial que se prevé para esta noche es la entrada de Carles Gil por Fernando Navarro. Entonces Luisinho pasará a jugar de lateral izquierdo y sería Carles Gil en la banda derecha. Es el único cambio previsto por los ensayos realizados por Pepe Mel en Abegondo, y entonces todo hace prever que, claro, el cansancio se note, porque de domingo a miércoles pues son muy pocas horas las que han pasado, y es importante seguramente ya lo que suceda en la primera parte, porque en la segunda el cansancio y las piernas van a pesar mucho más.
Es que va a ser el once, ¿eh? Va a ser Germán Lux en portería, Juanfran lateral derecho, Luisinho lateral izquierdo, arriba Sisney para ejes centrales, doble pivote para Celso Borges y Pedro Mosqueras, Faisal y Carles Gil estarán en las bandas, de media punta Emre Cholak, arriba el goleador del Molinón, no, porque fue Mosquera, el goleador frente al Atlético de Madrid, Florín Andone.
Y por cierto, está la redacción de deportes al completo en este día festivo, nos dejamos en paz, y por la tarde vais a estar también al completo desde Riazor, ¿sí? Retransmisión local del partido.
Tiempo de juego Coruña desde las 6:30 en COPE más Coruña, 99.9 de la FM, también a través de cope.es, dispositivos móviles, incluso la opción de sonido de Bein Sports se podrá escuchar. Bueno, pues este tiempo de juego Coruña que va a capitanear el jefe de deportes, Germán Dobarro, va a estar Poli Rincón, va a estar Paco Liaño, vamos a estar todos para disfrutar de ese partido desde las 6:30, lo podré seguir en COPE más Coruña, 99.9 de la FM, tiempo de juego Coruña.
Lo vamos a pasar bien seguro, y además eso, todos pendientes de COPE más en la 99.9, porque podemos escuchar la narración completa de Germán Dobarro de esa visita del Betis, que bueno, también tiene el morbo, antes comentaba Pepe, son banquillos cruzados, en el sentido que Pepe Mel fue exjugador también del Betis. Lo mismo le sucede a Víctor Sánchez del Amo, que hasta hace muy poquito estaba aquí como entrenador y también fue exjugador del cuadro blanquiazul, así que también tiene ese morbo, ¿no? El partido de esta noche. El precedente, ese 3-1 de la Copa del Rey con la victoria del Depor sobre el Betis deja buen sabor de boca. Esperemos que hoy también podamos celebrar sumar 3 puntos.
Y por cierto, tenéis debate hoy en Deportes Cope Coruña.
No, bueno, tenéis debate. ¿Tenéis? El debate lo tuvimos ayer, por cierto, y te podemos decir ya el resultado, porque les preguntábamos a los oyentes, hay 6 apercibidos en el Depor, uno de ellos ya no va a poder jugar hoy porque es Guillerme, que por lesión se ha quedado fuera, pero son otros 6 apercibidos, que son Navarro, Luisinho, Borges, Andone y Mosquera. Esos son los 5 que sí pueden tener hoy minutos. Preguntábamos si deben forzar la quinta tarjeta amarilla para luego descansar en el partido ante el Barcelona y estar limpios de tarjetas para afrontar el derbi ante el Celta de Vigo. y la victoria fue clara. Nuestros oyentes creen que deben forzarla y todos, eso es lo que decían. No sé si tienes el porcentaje por ahí, Pepe, pero era muy alto, un porcentaje en torno al, no sé si al 50%, porque luego lo que yo defendía era que ninguno debe forzarlo, uh-huh. Y me quedé en torno al 20%, y la otra postura que era el
55% que la fuerza en todos, 21% que no la fuerza nadie, hay que ir partido a partido, y el 25% seleccionaría quiénes sí y quiénes no.
Está claro entonces. Yo me refería al debate, en realidad me refería a que debáis a tener las opiniones de los oyentes.
Sí, hoy la gente,
con premio además.
La gente que quiera entrar en el programa lo va a poder hacer y vamos a sortear entradas para el partido frente al Barcelona del domingo a las 4:15 en Riazor. Estamos hablando de un premio importante, ¿eh? Porque son entradas de tribuna.
Cuidado.
Que son, normalmente son entradas bastante caras, o sea que merece la pena participar hoy en Deportes Cope Coruña a partir de las 3:30, porque te puedes llevar un pedazo de premio.
Gracias, Pepe, gracias, Leti.
Un abrazo.
Escuchamos también en este programa de Cope Más Coruña. Vamos a sortear mañana jueves estas 4 entradas de preferencia, 2 entradas dobles para el Depor Barça de este domingo. Para participar tienes que contestar a la pregunta de cómo quedó el Depor contra el Barça en Riazor con Víctor Sánchez del Amo como entrenador blanquiazul. Puedes mandar un WhatsApp al 699-1320 con la respuesta, un correo al mail lacoruna@cope.es o dejar un mensaje en el contestador 981-12-6523 a partir hoy de las 2:30 de la tarde con un nombre completo y un teléfono de contacto. Se puede participar hasta el jueves a las 11 de la mañana y mañana jueves en el programa de Cope Más Coruña en esta sintonía de la 99.9 de la FM diremos el nombre de los ganadores entre la 1 y las 2 de la tarde. Queremos saber, por cierto, cómo va a estar el tiempo para el partido. Estamos pendientes del tiempo en este día festivo local en A Coruña. Meteo Galicia, Ana Laje, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Veremos el sol en este miércoles?
Sí, sí, la verdad es que en el día de hoy aún ahora los cielos están muy nubosos, pero a medida que vaya pasando el tiempo, pues se irán abriendo tímidos claros en el cielo al principio, luego ya durante la tarde, pues menos nubes. Y en cuanto a las temperaturas, pues las máximas previstas para el día de hoy estarán sobre los 17 grados y los vientos flojos de componente oeste.
Ana, y tengo entendido que a partir de mañana marzo mallea un poquito, ¿no?
Sí, sí, mañana un día de tiempo seco y soleado, y también el jueves y el viernes van a ser dos días realmente luminosos y con temperaturas altas superando los 20 grados los dos días. Luego ya el sábado, ahí sí que tendremos nuevamente un aumento de nubes.
Pues va a haber que aprovechar estos dos días de primavera adelantada que nos deja este marzo. Ana Laje, Meteo Galicia, gracias.
Muy bien, gracias y hasta pronto.
Cope Más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer con homenajes a mujeres que transformaron realidades en la ciudad, y uno de los lugares y focos de atención está en la fábrica de tabacos y las cigarreras, un auténtico icono del trabajo femenino que tenemos en A Coruña. Vamos a hablar en Cope Más Coruña con una de las trabajadoras de aquella tabacalera y una de las que más luchó para que no terminase esa historia que comenzó a principios del siglo XIX y que se clausuró en 2002. Elvira Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si de vez en cuando le viene todavía el olor de la fábrica de tabacos a la mente.
Bueno, mujer, fueron muchos años trabajando allí y siempre te quedan cosas, recuerdos, personas, todo.
¿Cómo recuerda esos años?
Mira, muy bien. La verdad es que la fábrica fue una empresa que para nosotros éramos niñas muy jóvenes. Entonces toda nuestra vida se fraguó ahí. Desde los 18 años hasta los 58 fueron 40 años ahí, con amigas, con todo.
¿Cuál era el perfil típico de la mujer, de la niña casi, ¿no?, que iba a trabajar a la fábrica de tabacos?
Sí, de hecho, cuando yo entré, que fue en el año 62, entrábamos de 18, pero las anteriores entraron de 16 años a trabajar, las que recordamos nosotros, porque después, antes, ya ves, lo que leías en el libro de Puerto Bazán, que decía que había niñas pequeñitas que iban con sus madres a trabajar. Pero bueno, a raíz del año 50 y algo, debió de ser cuando empezaron a entrar las jóvenes, empezaron a entrar a los 16 años. Luego ya cuando entré yo, en el año 62, entrábamos a los 18.
¿Siempre mujeres?
Muchas. Había hombres, pero era la minoría, porque normalmente eran mecánicos. Ya sabes que antes no las mujeres no tenían esas profesiones, eran mecánicos y mozos. Después las mujeres éramos operarias.
¿Iban allí y qué les decían que iban a hacer?
Bueno, lo primero que te decían, las que había las mujeres mayores que había, que te parecían que eran muy mayores, pero resulta que debían tener sobre 40 y algo de años cuando nosotros entramos. Lo primero que te decían era que si te portabas bien, era un trabajito para toda la vida. De hecho, así fue hasta que cerró. Simplemente tenías que comportarte trabajando y lo primordial, no sacar ni un pitillo de para afuera, un cigarrito o cualquier cosa, lo del tabaco, que después era, como decía una maestra que había allí, a casiña de Dios, eso para toda la vida.
Y me imagino que en esos años cambió mucho incluso la forma de trabajar, ¿no?, de sí. Hacer esos cigarros.
Sí, sí, por ejemplo, cuando yo entré había muy poquitas máquinas. Yo recuerdo siempre una anécdota que un día antes de entrar a trabajar, la maestra que teníamos en la portería nos mandaron ir a hacer una acuestación de la Cruz Roja, a poner banderitas por la fábrica, ¿no? Y yo recuerdo siempre a una señora que estaba en una máquina, de las pocas que habían, porque que todo el trabajo era manual, una señora turtiendo un calcetín con un huevo de esos de madera, porque salía un pitillito por aquí y otro por allí, y después salían miles de cigarrillos por minuto cuando nosotros ya estábamos en la fábrica. Cambió muchísimo, la verdad.
¿Y ahora mantiene el contacto con sus compañeras? ¿De vez en cuando también comparten anécdotas y recuerdos?
Bueno, pues sí, mira, nosotros, casi todo el mundo tiene un grupito de compañeras. Nosotros, por ejemplo, todos los jueves vamos a merendar. Tenemos 8 o 9 compañeras que estamos juntas y nos reímos muchísimo, porque claro, casi siempre que hablas de la fábrica, porque fue toda una vida, desde conocer a tus novios, a nacer tus hijos, a todas las cosas. Y como vamos mayores, siempre te acuerdas más de lo anterior. Y nos reímos muchísimo. Todos los jueves nosotros somos 8 o 9 y muy bien lo pasamos siempre.
¿8 o 9 de cuánta gente que llegó a trabajar allí?
Pues mira, cuando yo entré, creo que éramos 1.800 personas. Y al final, cuando marchamos directas de la fábrica, éramos 200 y algo. Porque las máquinas es que evolucionaron muchísimo. Cuando yo entré, por ejemplo, yo entré para un taller que le llamaban de señoritas, el taller de entrefinos, de esos puritos pequeños. Y el otro que tenía más gente era el de farias. Y todo, casi todo era manual. Había 4 máquinas que hacían unos pitillos, pero bueno, todo era manual. Cuando después evolucionaron las máquinas, que fueron rapidísimo, fue marchando gente, se fue jubilando y ya no fueron cogiendo gente. Yo creo que la última entrada de la fábrica así masiva debió de ser, yo fue en el año 62, a lo mejor en el 65 así, porque casi todas éramos de unas entradas,
Y además de las máquinas, el propio edificio de la fábrica de tabacos era especial, ¿no? Tenía algunas partes realmente bonitas también, como para visitar.
Bueno, a mí, personalmente, el edificio de la fábrica no es el que más me gusta. A mí me gustaba mucho el de los almacenes, que había, que ahora hay casas allí. Date cuenta que ahí era una superficie de 33.000 metros cuadrados, que no son pocos metros. Y la fábrica sí que es bonita, porque mira, a la entrada ya tenía la capilla de la Consolación, que era muy bonita, que ahora la Virgen la lleváramos para la residencia de ancianos de allá arriba de las Hermanitas, las que están en Eiris. Uh-huh. Todos los años se celebra una misa ahí por la Consolación, que vamos las cigarreras, y luego hay una comida. Y después había unos patios interiores, que era muy bonita la fábrica, porque era peculiar, porque era Al principio me parecía que era como si fueran galerías, pero debió de ser como era del transporte marino o algo así. Había unos patios interiores muy bonitos. La fábrica era bonita, tenía una madera bonita, tenían dos pisos arriba. Estaba la sala del reloj, ese reloj que lleva tantos años funcionando. Y después tenían unos patios grandísimos. Detrás había un estanque, había, la gente se salía cuando con la media hora el bocadillo salías al patio, había unos árboles grandes, o sea, era una fábrica bonita.
Era distinto, muy distinto, ¿no?, de cómo es ahora todo ese ámbito.
La verdad es que se trabajaba muy bien y al ser tanta juventud y al ser una empresa que bueno, tenías que trabajar cuando tenías que trabajar, que todo el mundo tenía, había talleres que, por ejemplo, iban con, se trabajaba por tarea, tenías una tarea marcada, la que es la de talleres de farias, la de talleres de entrefinos, tenías que entregar una cantidad de mazos de farias o de entrefinos, pero yo qué sé, la juventud ya sabes que te da otra forma de ver las cosas y además allí pues cantábamos. Nosotros teníamos en Entrefinos donde estábamos, teníamos, éramos cuatro o cinco compañeras que después estábamos en el coro de la fábrica, había un coro, una coral polifónica de la fábrica, estuvimos en el coro, cantábamos en los talleres, había mucha alegría en la fábrica.
No sé si en algún punto se sienten incluso revolucionarias, ¿no?, por ser ese icono del empleo femenino, de estar en un momento en el que no había muchas profesiones ejercidas por mujeres, o al menos de ese tipo en la ciudad.
Bueno, aquí en La Coruña había bastante, ¿eh? Es que vosotros no lo recordáis que sois muy jóvenes, pero en La Coruña había bastante, porque estaba la fábrica de tabacos, había la fábrica de cerillas, había telares, había muchas mujeres trabajando. Yo creo que La Coruña era una de las ciudades que tenía más empleo femenino. La fábrica de tabacos de La Coruña, la mayoría éramos mujeres. Había hombres, pero ya te digo, si por cada, a lo mejor 10 o 20 mujeres había un hombre porque llevaban las máquinas. Pero había muchas mujeres trabajando. Lo que pasa es que La Coruña se desmembró totalmente de la industria. Marcharon todas, pero había muchas fábricas con trabajadoras. Estaba la artística. Había muchísimas fábricas en La Coruña y mira, no quedó nada. No quedó nada. La Coruña ahora solamente tienes bares o tienes comercios y no hay ninguna industria. Así está, poco empleo. Poco empleo y precario.
¿Y cómo ve ahora, bueno, esta nueva vida de la fábrica de tabacos cuando se vaya a inaugurar como sede judicial? No sé si planean también hacer una visita, si entrar ahí o prefieren no verlo.
Mira, yo prefiero no verlo. Yo lo ideal era que hubiese quedado la fábrica por el empleo que generaba, sobre todo por el empleo que generaba, que fueron mucho, porque cuando nosotros marchamos éramos 200 mujeres, pero alrededor de nosotros estaba muchísima gente trabajando, porque después externalizaron servicios, como pudo ser la limpieza, como pudo ser los guardiapurados, porque antes había porteras, porteros, pero había mucha gente trabajando. La fábrica de tabaco dio mucha vida a La Coruña. Mucha vida, porque trabajó, aunque ganábamos poco, en aquel entonces eran unos sueldos muy pequeños, porque después nos fue subiendo. Como se decía antes, el sueldo de la mujer siempre era una compañía hacia lo que había en casa, ¿no? Después nos fue subiendo el trabajo y fuimos haciendo, pues no sé, con los convenios se fue consiguiendo un sueldo bien. Y estábamos muy contentas de trabajar en la fábrica. Yo creo que poca gente, la que no le gustaba ir, que porque hay gente que no le gustaba ir a la fábrica, dado que también después teníamos unos horarios que entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 2, y otra semana entrábamos a las 2 y salíamos a las 10. Pero yo creo que poca gente no estuvo contenta trabajando en la fábrica, ¿eh?
Pues momentos para el recuerdo que hoy son obligados con esta fábrica de tabacos y con esta memoria lúcida que tiene Elvira Alfonso, 40 años que estuvo trabajando en la tabacalera y luchó también para que continuase esa historia industrial que desafortunadamente no ha podido ser. Elvira, muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE Más Coruña.
Muchas gracias a vosotros por tener un recuerdo para la fábrica, porque siempre va a ser historia de La Coruña.
Desde luego que sí, gracias.
Hala, gracias a vosotros.
COPE Más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Es el Día de la Mujer, con actos y eventos alrededor de esta celebración, tanto este 8 de marzo como en torno a esta fecha. Nos quedamos con una cita en Sada. Hasta el día 31 se puede ver en la Capilla de San Roque la exposición Matriarcas. Su autora, Ana Sastre, está con nosotros en COPE Más Coruña. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Encantada.
¿Qué nos muestra Matriarcas?
Pues mira, Matriarcas, en primer lugar, es el título de una canción que tuvo cierta polémica de Wadi Galego, que además está actuando estos días. Me pareció fantástico tanto el vídeo y la letra para señalar un poco y visibilizar a las mujeres. Le pedí permiso para utilizar su título, incluso si podía el vídeo que tiene. Aceptó, bueno, muy generosa. Y este es un conjunto de 40 y tantas piezas donde podéis ver algunos ejemplos de pinturas rupestres, donde las mujeres no solo eran modelos y referentes, sino autoras de esas pinturas. Hay ejemplos de relieves, bajorrelieves de algunas diosas de la antigüedad, y el resto son esculturas de diosas madre, diosas de la fecundidad, sacerdotisas del baile, diferentes representaciones de mujer a lo largo de la prehistoria, o desde la prehistoria en adelante, ¿no?, hasta la antigüedad solamente. Ese es lo que quiero presentar, lo que presento en esta ocasión.
Fíjate, Ana, que si visitamos un museo de los famosos, la mujer artista es casi invisible. Y sin embargo, claro, Siempre ha estado como foco de todas las manifestaciones artísticas y siempre ha estado también detrás de esas manifestaciones artísticas.
Efectivamente, por eso quería, ¿sabes?, visibilizar estas imágenes para ser conscientes de que la mujer ha tenido un papel muy importante, aunque haya estado oculto. Pues quizá porque no tenemos esa ansia de poder, ¿no? Y luego el patriarcado ha hecho una visión de todo a su manera. Quiero ser reivindicativa sin excluir a nadie, pero me parece importante que señalemos que tenemos conciencia de que formamos parte importante de nuestra historia, sí.
Hablamos de la mujer como el foco del arte, como esa inspiración y la representación de la mujer, una mujer ideal que también, me imagino que lo has percibido, cambia mucho a lo largo de los siglos.
Es curioso, cuando he estado preparando este proyecto, que ya hace 2 años que empecé con él, después de haber hecho una colección, perdón que estoy con la voz mal, una colección de vírgenes gallegas, por ejemplo, del románico, que fue expuesto en Samos, ¿no? Porque era como un referente, la imagen de la Virgen María para nuestra cultura era un referente muy conocido. Entonces, después he decidido eso, volver a la historia, y he empezado con estas. Es curioso que cuando empecé a buscar documentación, la cantidad de formas diferentes de ver nuestro cuerpo, ¿no? Las gorditas como la Venus de Willendorf, por ejemplo, ¿no? O unas figuras de las Islas Cícladas que inspiraron en muchas ocasiones, era un enamorado Picasso de ellas, y son muy estilizadas. Hay, por ejemplo, una Venus del Santuario de Diana en Etruria, es muy estilizada, larguísima, que parece una de Giacometti o de cualquier autor contemporáneo. Hay cosas muy variadas. Me gustaría poderlo transmitir, esas imágenes, ¿no? Pero tenemos que aceptar nuestro cuerpo como es y luchar por ser felices, que es lo importante.
Como decimos, estas figuras se inspiran en otras o más conocidas o que han sido importantes a lo largo de la historia de la humanidad, pero lo importante, las has hecho tú, y además son todas del mismo material, aunque no lo parezcan.
Efectivamente. Algunas parecen de cerámica, de barro, de madera, de bronce, y todas están hechas con pasta de papel y madera. En las etiquetas, que tienen bastante información, bueno, bastante un poco de información, pero yo creo que despierta la curiosidad. No he puesto el material, justo porque lo que pretendo es que piensen que son de diferentes materiales, y luego les informo cuando van a media exposición o así de qué están hechas, ¿no? Reciclo papel de periódico, que, bueno, parto y disuelvo en agua y trituro con una batidora, hago una pasta, y eso lo voy adhiriendo a un esqueleto mínimo de madera, ¿no? Y así consigo, luego con pinturas y lijados diferentes y dorados si es necesario, consigo representar a estas diosas lo más exactamente posible.
¿Cómo y cuándo podemos ver esta exposición? O sea, sabemos que está en la Capilla de San Roque de Sada, pero más o menos los horarios para poder contemplarla, ¿cómo son?
Pues yo creo que el horario es bastante cómodo. Fernando, que es el encargado de la sala, está abre las puertas menos el domingo y el lunes por la mañana todos los días. Entonces, por las tardes, de 6 a 8, pero el viernes está hasta las 10 de la noche y el sábado hasta las 9. Y por la mañana, de 10 a 2. O sea que hay tiempo suficiente para que os acerquéis en todo un mes. Me encantaría contar con vuestra presencia, con la de los oyentes y, bueno, pues para cambiar impresiones y destacar un poco la fuerza de las mujeres, ¿no?
Quedamos invitados, pues, a esta exposición Matriarcas, que está en la Capilla de San Roque de Sada, hasta el día 31 de marzo. Ha sido un placer hablar con la autora de esta exposición, con Ana Sastre. Ana, gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros por la difusión y venid, por favor.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
A esta hora abrimos en COPE más Coruña un espacio para el medio ambiente con el Consorcio de As Mariñas. Inés Peleteiro, responsable de esta área en el ente comarcal. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy hablamos, Inés, de mini puntos limpios. ¿Qué es este sistema?
Los mini puntos limpios son unas especie de pequeñas marquesinas que las están ubicadas especialmente en suelo urbano para recogida de residuos, digamos, peligrosos, pero que generamos en el hogar, pues pilas, teléfonos móviles, etcétera. Tienen así una estructura, pues, que en el entorno urbano queda muy, vamos, queda muy disimulada, no es impactante y, bueno, están dando muy buen resultado, la verdad. Son esos pequeños puntos limpios, pero que los acercamos, digamos, a las viviendas.
¿Cuánto se consiguió recoger con estos mini puntos limpios en 2016?
Realmente estamos muy contentos porque desde que se empezaron a instalar, es decir, colocamos uno en cada ayuntamiento y dado los buenos resultados hay ayuntamientos que cuentan con dos y no se descarta pues con el tiempo ir aumentando este número de mini puntos limpios. Vamos a ver, tenemos del 16 en kilos 6.173 y unidades 308.650 de bombillas de bajo consumo, CDs y DVDs, cartuchos de impresora, RAE, que son pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, teléfonos móviles, que se recogen específicamente por la cantidad de ellos que generamos, y luego pilas y baterías de móvil. Vamos a ver, de bombillas de bajo consumo te puedo decir que un total de 911 unidades hemos recogido. CDs y DVDs, 785, cartuchos de impresora, 552, RAEs 836, teléfonos móviles 517 y pilas y baterías de móvil 6.173.
Como decimos, estos dispositivos nos evitan, por ejemplo, tener que buscar un punto lejano para reciclar las pilas que normalmente utilizamos si tenemos aparatos eléctricos de forma bastante frecuente.
Hay muchos residuos que también tienen otros sistemas de retorno. Nosotros, por ejemplo, para pilas también tenemos a través de centros colaboradores contenedores específicos para la recogida de pilas. Y obviamente todos estos residuos en los puntos limpios habituales, ahí pueden dejar cualquier tipo de este tipo de residuo peligroso. No es el único, digamos, sistema de recogida que hay, pero bueno, es un sistema bastante efectivo que si tenemos una bombilla, una pila y no queremos coger el coche para irnos al punto limpio, pues lo tenemos así más a mano. Pero bueno, sí que para las pilas tenemos nosotros ya desde el consorcio ya un sistema de retorno y hay otros. Y, por ejemplo, para los cartuchos, etcétera, nos consta que hay otros sistemas, ya sea a través de proveedores o, bueno, algún tipo de gestor específico.
Imagino, Inés, que estarán en puntos accesibles y localizables fácilmente, ¿no?, en los concellos del Consorcio de As Mariñas.
Efectivamente. Vamos a ver, en las zonas urbanas, digamos, los tenemos ya en, bueno, pues donde hay una gran concentración de habitantes. Por ejemplo, pues un caso en Betanzos, en la Plaza de Galicia y en A Condesa. Hay dos, en Cambren o Gracial y una urbanización Abarcal. Es decir, en esas zonas pues más urbanas, densamente pobladas, etcétera. Y en los ayuntamientos más rurales, pues hemos intentado ponerlo en puntos que ya sean, digamos, ya de servicio para los vecinos, a los que la gente se desplace. Pues, por ejemplo, en Bergondo está en una zona así de usos múltiples que está detrás del ayuntamiento, que ya tenemos, bueno, una especie de punto de acopio con textil, aceite, y es un sitio al que la gente tiene costumbre ir, pues está correos, policía local, juzgado de paz, etcétera. Se han intentado colocar, pues eso, en puntos donde den servicio a los vecinos y donde ellos ya o pasen por allí o se desplacen pues con cierta frecuencia para facilitarles el acceso, obviamente.
Inés Pelletier, responsable de Medio Ambiente en el Consorcio de las Mariñas, gracias por estos datos y estos consejos.
Gracias a vosotros.
Así llegamos a la recta final de este programa de COPE más Coruña. Recuerda que mañana jueves sorteamos en el magazine las dos entradas dobles para ver el Depor Barça. Tienes que contestar cómo quedó el Depor Barça del año pasado con Víctor Sánchez del Amo como entrenador. Contestarnos al mail lacoruna@cope.es, al WhatsApp 699 1320 o en nuestro contestador. Son las dos.